Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Falta un mes para que lleguen los Reyes Magos y los pequeños de la casa están enviando ya las cartas a sus majestades. Unos reyes que van a tener que estar muy atentos a las falsificaciones que cada vez adquieren más jóvenes. 4 de cada 10 lo hacen sabiendo que son artículos falsos. ¿Y qué daño económico está ocasionando esto a la economía española, Claudia Cid?
Suponen pérdidas de casi 7.000 millones de euros en ventas al año y la destrucción de más de 53.000 empleos. Gerard Yu es director general de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Las marcas están invirtiendo en investigación y desarrollo. Cuando compramos productos falsificados, se reduce la capacidad inversora de las empresas en I+D. O la aportación suya en temas de cultura. Cuando compramos productos y marcas que están cumpliendo las normativas, estamos ganando entre todos.
Además, los productos falsificados tienen efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de quien los compra. Por eso la Oficina Española de Patentes y Marcas ha puesto en marcha una campaña para luchar contra la compra de este tipo de productos.
Celebramos el Día de la Constitución con todos los actos oficiales centrados en el Congreso de los Diputados, incluido el izado de la bandera que tradicionalmente se hacía en la Plaza de Colón de Madrid. A la espera de que la presidenta Meritxell Batet pronuncie su tradicional discurso, las autoridades han pasado revista a las tropas en la carrera de San Jerónimo. Música, tropas y todo en definitiva unos actos en los que no va a participar los socios parlamentarios del gobierno de coalición. Hablamos de Esquerra Republicana, del PNV y de EH Bildu. Tampoco Vox, que ha declinado asistir alegando que considera una burla y una farsa festejar una constitución que no se cumple. 4 horas por lo demás faltan para que empiece el partido España-Marruecos de cuartos de final y COPE te lo va a contar en tiempo de juego desde las 3 de esta tarde. Un partido de alto riesgo y la Policía Nacional está en preaviso para evitar altercados y violencias como las registradas en Bélgica tras la victoria de la selección marroquí frente al combinado belga en la fase de grupos. El duelo llega después de la última crisis diplomática entre los dos países que duró 10 meses. Corresponsal Beatriz Mesa.
Aquí se está viviendo como una celebración, como una gran fiesta sagrada. Marruecos se paralizará a las 3 de la tarde y es literal, ni siquiera funcionará la bolsa durante los 90 minutos de un partido de altísima expectación que reunirá a familias enteras frente al duelo del partido España y Marruecos y que gane el mejor, nos dice este ciudadano marroquí.
Tenemos las banderas preparadas de los dos países. En este caso, más que nunca diríamos que gane el mejor.
Rabat está vestida entera de banderas marroquíes y de camisetas de la selección. También las vemos de España, porque hay un ciudadano que reconoce la fuerza de la selección española.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues toda la atención puesta en ese decisivo España-Marruecos con un billete en juego para los cuartos del final. Bruno Casar.
Cuenta atrás para que a las 4 de la tarde ruede el balón en el estadio de Ciudad de la Educación en Doha, donde España y Marruecos se juegan seguir vivos en el Mundial y pasar a esos cuartos de final. Vamos a buscar las novedades en los dos equipos. Miguel Ángel Díaz.
Azpilicueta recuperado del golpe que sufrió en el sóleo, se perfila como titular. Volverán a la defensa Alba y Laporte y Morata será el delantero centro. En Marruecos está pendiente de An Rabat, que arrastra algunas molestias. Ziyech y Hakimi están recuperados y serán titulares. Va a pitar el partido el colegiado argentino Fernando Rapagini. Se va a llenar el estadio, 25.000 marroquíes, 5.000 españoles. Vestiremos con la segunda equipación, camiseta celeste, pantalón blanco.
Gracias, Miguel. Tras ese España-Marruecos a las 8 de la tarde vamos a buscar al último cuarto finalista en el Portugal-Suiza, donde todos los focos están puestos en la selección portuguesa y en Cristiano Ronaldo, que veremos si vuelve al 11 titular después del desplante que le propició la estrella portuguesa a su seleccionador en el último partido. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego, edición mundial, para rellenar el cuadro de cuartos de final en el que, recuerdo, ya tenemos configurados 3 partidos: Brasil-Croacia, Holanda-Argentina y Francia-Inglaterra.
Gracias. Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, en este día festivo, Día de la Constitución, 6 de diciembre, perdón, sí, he dicho bien, 6 de diciembre de 2022. Desde el año 2002 se han creado 28 pueblos en España. El último, el nacido de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena este mismo año, y que todo apunta a que se llamará Vegas del Guadiana. Por cierto, lo contamos aquí, fuimos allí, estuvimos hablando la gente de COPE con la gente de allí, pero fíjate qué cosas, de esos 28 nuevos municipios, solo 3 han nacido de una fusión. Los otros 25 vienen de lo contrario, de separaciones. Pueblos que, pues por una razón o por otra, decidieron un día iniciar los trámites para separarse de los núcleos matriz con los que conformaban el ayuntamiento, pues desde hace algunos años. Concretamente desde 1977, cuando la ley permitió el separarse unas poblaciones de otras, más de 120 localidades lo han hecho. ¿Qué les llevó a estos pueblos a poner punto y final a su relación con el vecino? Bueno, ¿por qué decidieron separarse? ¿Cómo les va desde entonces? Hoy vamos a conocer 3 historias con 3 finales muy distintos. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. ¿Sabías que yo soy de un pueblo conformado por 2 desde la década de los 80?
¿Cómo se llama?
El ayuntamiento se llama Oz y Costeani. Está formado por mi pueblo, que es Oz de Barbastro, y otro pueblo que se llama Costeani. Además, otras 2 pedanías, Montesa y Salinas. Lo cierto es que durante la etapa franquista, amparados en una ley, muchos pueblos de España decidieron ir de la mano, pues con el objetivo de conseguir más financiación, más recursos. Sobre todo hablamos de la España despoblada, ¿no? La que tenía poquitos habitantes. Pero ¿qué pasa? Que han pasado los años y hay muchos que han visto precisamente en eso, en la falta de servicios para la localidad, que como tiene que repartirse ese dinero, esos servicios, etcétera, pues al final acaban iniciando el proceso contrario, el de divorcio, si lo podemos llamar así.
Pues mira, yo te voy a llevar, tú me has llevado a tu tierra, yo te voy a llevar a la mía. Muy cerca de Bilbao, muy muy cerca de donde soy yo, hay una localidad que se llama Usánsolo, que ha sido el último pueblo en separarse, en Vizcaya en este caso. El pasado día 23, las Juntas Generales de Vizcaya daban el visto bueno para que Usánsolo se independizara de Galdakao. Todavía no es oficial porque falta la publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma, pero ellos ya, sus vecinos, con el alcalde al frente, ya lo han celebrado, bueno, o el futuro, ya lo han celebrado con una gran fiesta.
Fue el día en que se aprobó el acuerdo en las Juntas Generales de Guernica. Y ese mismo día empezó la celebración y duró todo el día, claro. Y ahora estamos expectantes a que salga en la publicación el boletín oficial de Vizcaya y empezar en otro estadio, es decir, a formar ayuntamiento.
Agustín Aizpuru es un vecino del que ya será el pueblo número 113 de Vizcaya. Es concejal en Galdakao y era el representante de esta localidad que a partir de ahora trabajará en conformar su propio ayuntamiento. Usánsolo es un barrio separado de Galdakao por 8 kilómetros y medio. Se dice que desde 1849 hay registros de que ya hablaban del sentimiento de separarse porque sentían que no tenían nada en común.
Porque cada uno tiene sus servicios y en aquellas épocas, por lo visto, el servicio, el tener una escuela y el tener una estación de tren y el tener su propia iglesia era suficiente para que 2 núcleos pues viviesen una espalda del otro. Y entonces esa es la historia, de ahí sale el sentimiento de pueblo.
Es curioso porque luego el ayuntamiento de Galdakao está en Usánsolo, con lo cual esto tendrá su aquel en el futuro. Pero detrás de todo este proceso ha habido un largo camino que se ha extendido 4 décadas hasta que lo han conseguido. Ha tenido que ser un proceso, me imagino, desesperante para los vecinos, digo yo, ¿no?
Hombre, 40 años, John. Claro. Hablamos de 40 años. Hay muchos que eran jóvenes y les ha pillado esta historia, pues jubilados. Al final esto es un sueño, una esperanza que lleva forjándose en el pueblo durante mucho tiempo y las emociones, ahora que lo han conseguido, pues nos dicen, están a flor de piel.
Alegría, hay inquietud, hay emociones, hay muchas cosas. Hay gente que está, que le hemos visto llorar, gente de 40, 60, 80 años, gente que ha vivido toda la vida esperando este momento, ¿no? Entonces hay muchas emociones.
Es que, claro, al final con el paso de los años se va forjando. Es un sentimiento de pueblo y una voluntad de sus vecinos de querer serlo. Por eso iniciaron los trámites hace ya, como decimos, más de 40 años.
Y hasta hace muy poquitos años, Usánsolo, como parte del municipio de Galdakao, no ha tenido servicios. Entonces, pues una cosa se junta con otra y ha salido esa sensación de sentirse pueblo y de querer ser pueblo.
Bueno, lo han conseguido, que en el pueblo están llenos de emoción y que están expectantes por verlo ya publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya en unos días para que sea real y efectivo del todo.
Estamos aquí esperando a que los próximos días salga en el Boletín Oficial de Vizcaya la publicación del acuerdo que se aprobó en las Juntas Generales de Vizcaya y a partir de ahí pues nosotros seguiremos con el proceso de formación de Usánsolo como pueblo.
Otro caso, otro pueblo, Altet, en este caso en Alicante. Quiere dejar de ser una pedanía de Elche. ¿Pero qué se esconde detrás de este deseo? Pues los ingresos que genera el aeropuerto de esta localidad de Elche. Ellos defienden que el Altet cumple con los requisitos que exige hoy en día la ley para poder tramitar el proceso, y es que tenga al menos 5.000 habitantes. Aquí hay que hacer un inciso, John, porque en la primera ley que se puso en marcha en 1977 no especificaba el número de habitantes. ¿Qué es lo que pasó? Que conforme avanzaron los años, en plena crisis económica ya por 2013, el gobierno de entonces, Mariano Rajoy, promulga una nueva ley en la que exige un mínimo, ¿vale?, de 5.000 habitantes, y en ese caso ya hay pueblos que, aunque habían comenzado con el proceso, ya no pueden separarse. Pues bien, en este caso sí que lo cumplen, porque el Altet, que es donde está ese aeropuerto, que lógicamente pertenece a Elche, pues tiene 6.000 habitantes. Pero después de 5 intentos fallidos, pues siguen con la reivindicación para querer dejar de ser una pedanía y poder ser un pueblo. A ver si finalmente lo consiguen.
Bueno, fíjate, otro caso curioso también es el de Talayuela, en Cáceres, el municipio del que han salido 3 pueblos. Una de estas escisiones es Tietar. Mira, allí en abril de 1999 un grupo de vecinos puso una urna en la Casa de Cultura del pueblo porque estaban molestos por el trato que les daban en Talayuela y pensaron que ya era hora de votar por su independencia. Y así empezó su proceso de separación, que se consiguió en 2013, aunque hasta 2015 no tuvieron su primer ayuntamiento constituido.
No fueron los únicos, porque también, siguiendo el ejemplo de Tietar, poco después le siguieron los vecinos de otro pueblo que pertenecía a ese mismo ayuntamiento de Talayuela. Hablamos de Pueblo Nuevo de Miramontes. Están a 28 kilómetros de Talayuela. Aquí no hablamos de cercanía para nada. No. Entonces, con esa distancia, pues decían que era muy difícil gestionar los dos entornos y especialmente era muy complicado para los vecinos que hicieran cualquier gestión. Y claro, pues son pueblos también que no tienen muchos habitantes.
Vamos a conocer de primera mano el caso de estos vecinos que quieren separarse de Talayuela. Tenemos con nosotros a Julio Muñoz, que es el alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes, en Cáceres. Julio, os separáis de Talayuela en 2015, siguiendo los pasos de Tietar, que también se separó de este municipio matriz. ¿Por qué y cómo surge la necesidad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de comunicar nuestra independencia, que no divorcio, ¿eh? Yo pienso que esto es como cuando uno se va haciendo mayor y tiene que salir de casa de sus padres, ¿no? Yo creo que llega un momento en la vida que uno tiene que autogestionarse. Y eso fue lo que pasó en Pueblo Nuevo de Miramontes.
Oye,
yo creo
proceso...
que para un ayuntamiento como Talayuela debería de ser difícil, pues eso, manejar 5 colegios, 5 piscinas municipales, 5 ayuntamientos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, yo creo que también fue un alivio para Talayuela.
Sí, lo llevaron bien ese proceso de independencia. Vale.
Sí, la relación fue bastante buena. Yo creo que había mucha cooperación por parte de ambos ayuntamientos para que esto pudiera salir adelante. Siempre hay pequeñas cositas que van quedando, pero vamos, fue un proceso bastante rápido y se hizo bastante bien. Únicamente que, claro, la burocracia pues te hace muchas veces pues andar de cabeza y esperar. Hay que esperar unos tiempos.
Oye, has hablado de muy rápido. En el caso de que comentábamos de Bilbao, de Usánsolo, han sido 40 años. En vuestro caso, ¿cómo de rápido fue y exactamente cuáles son los pasos que tuvisteis que seguir?
Pues fíjate, nosotros empezamos con esto, has dicho muy bien, nosotros empezamos antes que Tietar, fuimos más de querer salir antes, pero se nos produjo un pequeño inciso en el medio. Pues date cuenta que al ser una entidad local menor también empiezas de alguna manera a autogestionarte y bueno, pues pasaron ciertas cosillas y tuvimos un pequeño retraso. Pero el periodo duró aproximadamente unos 15 años. Desde que la gente empezó a decidir que ya era hora de independizarse hasta que se produjo el hecho.
Oye, ¿y cómo va la cosa ahora? ¿Cómo estáis con la otra parte y entre vosotros?
Pues bueno, tú date cuenta que antes teníamos un alcalde en Talayuela que no era accesible. Y hoy por hoy, el alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes, esta persona, ¿no?, pues pasea por su pueblo y se da cuenta de las deficiencias que hay. Sus vecinos le paran y le preguntan, oye, ¿cuándo vamos a hacer esto? Oye, ¿cuándo vamos a hacer aquello? La comunicación. Yo creo que la comunicación ha sido un referente a la hora de poder avanzar. Creo que Miramontes está avanzando en el camino que le marcan sus vecinos, no en el que nos marcaban desde otro municipio.
Uh-huh. Oye,
damos respuesta a esas necesidades que tienen los vecinos muchísimo antes. Es lo que yo pienso, ¿eh?
Iba a preguntarte,
de todas
Julio.
Maneras, te podías haber traído algún vecino también para que hubiéramos hecho una charla con los tíos.
Oye, Julio, ¿todo ha sido bueno en esa independencia o...?
No, ha habido sus momentos difíciles. Tú date cuenta que, al igual, y voy a hacer ese símil, ¿no?, de esa referencia a cuando te vas de casa de tus padres, muchas veces necesitas la ayuda de ellos, pues, para salir de un bache que no ibas a prever que te iba a pasar. Y nosotros siempre hemos tenido el apoyo de este municipio mayor. Oye, necesitamos un escenario que no teníamos. Ostras, te das cuenta de que hay ciertas cosas que antes estaban y que ahora no están. Gestionar un municipio no es sencillo. Caben muchas posibilidades, caben muchas realidades que se van viviendo día a día, que antes esas realidades las vivía el municipio matriz, porque sí que había un alcalde allí. Nosotros teníamos una persona que nombraba el ayuntamiento para que fuera alcalde pedáneo. Uh-huh. Entonces teníamos que trasladarle a ese alcalde para que fuera al pleno y lo pudiera trasladar allí. Y hoy nos han ayudado bastante. Pero
hay una cosa, hay una cosa que parece una banalidad, pero yo sé que es muy importante, y es el orgullo de las fiestas de tu pueblo. Que yo me imagino que en Pueblo Nuevo de Miramontes, que me consta que las fiestas de San Pedro de Alcántara suelen ser muy buenas, pues ese también, sí, ese orgullito, sí, de decir, lo estoy organizando yo, esto lo hago yo, ¿no?
Sí, sí, eso cuenta mucho. Hacemos más pueblos, hacemos más miramonteños. Tú date cuenta que nosotros venimos de la creación de un pueblo de colonización, un pueblo donde surgieron unas tradiciones distintas a las que traía la gente. Venía gente de la parte de Toledo, Navalcán, por ejemplo, Parrillas, de la parte de Cáceres, de la área de la Mata, con tradiciones distintas. Nos unimos y creamos un pueblo. Uh-huh. Entonces, date cuenta lo que es eso, para poder tener unas fiestas que nosotros ya estamos creando, que estamos creando esa tradición. Somos un pueblo de 65, 66 años. Date cuenta que somos jóvenes, estamos en tiempos de crecer y en tiempos de hacer esa tradición. Y sí, nos llena de orgullo, efectivamente, pues eso, esas fiestas en honor a San Pedro de Alcántara, las fiestas del 15 de mayo, que tenemos nuestra pequeña romería, que ya va saliendo adelante. Tenemos una fiesta muy curiosa, que es la del Día del Hombre,
¿sí?,
donde una asociación pues realiza
una merendola, ¿no?
Sí, tradicional, bueno, claro, una matanza tradicional para todo el mundo que asiste. O sea, que vamos creando esas tradiciones.
Ya ve, alcalde, que estoy informado, que tengo yo ojeadores por la zona.
Sí, pues, me alegra mucho.
Pues sí, porque además...
Somos un pueblo pequeñito, pero somos grandes, hay gente maravillosa.
Y además Cáceres en general es un lugar maravilloso para buscar en rincones especiales como este Pueblo Nuevo de Miramontes, que de verdad que merece la pena. Y además,
yo, mira, Pueblo Nuevo de Miramontes, déjame que haga un poquito de
rápido, que me quedan 30 segundos.
Somos la ventana de Gredos. O sea, nosotros desde aquí tenemos las mejores vistas de la zona de Gredos. Es impresionante. Estamos en una llanura donde vemos al fondo esa sierra de Gredos, ese pico Almanzor, y oye, nos llena de orgullo. Sinceramente, somos una tierra eminentemente agrícola con una producción muy buena en tabaco, que ahí se nos ha puesto a nivel nacional. Somos los primeros productores, la zona de Talayuela y Pueblo Nuevo de Miramontes están por Añuelo, y con un agua buenísimo.
Como tiene que ser.
Y
con un alcalde que no le cabe el pueblo en el corazón. Julio Muñoz, alcalde de Pueblo Nuevo de Miramontes.
Me siento orgulloso de mi pueblo.
Un abrazo.
Sinceramente.
Sí, señor.
Un abrazo.
Que vaya bien.
A seguir bien.
Hasta luego. Sí, señor. A mí me gusta la gente que es apasionada y que le gustan sus cosas y contar sus historias.
Pues claro que sí, porque ¿quién mejor va a defender tu localidad si tú mismo no te lo crees? Claro.
Ahora mismo tengo que contarte más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final! Este martes desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE. Marruecos, España.
Ahí estamos, ya está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo.
COPE, la radio del Mundial.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Llegan los Red Days de MediaMark. Solo del 5 al 11 de diciembre, adelanta tus compras navideñas y consigue hasta un 50% de descuento en miles de productos. Te asesoramos para encontrar lo mejor para ti en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, hoy prestamos especial atención a los mensajes que nos han dejado los oyentes, bueno, hoy y a lo largo de estos días.
Eso te iba a decir, todos los días prestamos mucha atención, pero claro, hoy es un día de fiesta para una gran mayoría de españoles y fíjate, se nota mucho en el WhatsApp de Herrera en COPE porque nos han llamado muchísimos oyentes al 600-99-1314. Hoy es un día en el que hemos hablado de poner el Belén, pero claro, hoy es 6 de diciembre y Carmen desde Madrid pues tiene un mensaje.
Feliz día de los que creen en la democracia. Un beso para todos y buen día de la Constitución.
Igualmente, Carmen, para ti y para todos los demás. Bueno, hemos puesto el Belén esta mañana con los fósforos, estamos poniéndolo, es la época, es el momento, es el día. Carmen, bueno, yo solo te digo que es que ella tiene una casa pequeña, pero para lo pequeña que es la casa, escucha.
Yo tengo un Belén, bueno, el San José, los Reyes, el Niño, la Burrita, el puesto, y es de cerámica, de esa que anunciaba la Prele. Luego tengo otro encima de la nevera, muy chiquitito, que compré en la Plaza Mayor. Tengo otro muy chiquitito que compré en México, que es solamente San José, la Virgen y el Niño, porque mi casa es muy pequeña y no cabe más. Luego tengo otro en una cajita de cristal con las figuritas de cristal. Vamos. Luego tengo otro en una botella con San José, la Virgen y el Niño vestidos de madrileños. Y luego tengo otro que le compré a unos misioneros en una iglesia que fui a visitar con el centro de mayores con los que yo voy. Y luego un árbol de Navidad, tengo uno chiquitito que es el típico árbol de Navidad, pero muy chiquitito porque mi casa es muy pequeña.
Menos mal que la casa es pequeña, John.
Por favor, mándame esto porque esto tenemos que volverlo a escuchar.
Menos mal que la casa de Carmen es pequeña, es maravillosa, sí. Porque te digo que también tiene más arbolitos, ¿eh? Estos ya los hemos dejado a otro lado. Bueno, Ernestina también nos ha dejado un mensaje en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, pues para felicitarnos la Navidad.
Después de todo esto, os deseo unas felices Navidades. Los felicito por la audiencia que tiene la COPE, que es la que yo sigo desde, fíjate, igual 60 años. Hace una burrada de tiempo. Que lo paséis muy bien. Y que a ver si el año que viene este hombre se puede ir, aunque sea a China, y dejarnos en paz a los españoles, porque está destrozando todo, todo lo que toca.
Fíjate, se mezcla al final todo, ¿eh?
Todo,
las felicitaciones de Navidad con los deseos para el año nuevo.
De hecho, ella escuchaba la COPE antes de que existiera la COPE.
Posiblemente. Muchas gracias a Ernestina.
Sí, señor, como tiene que
y
ser.
Y a todos, y feliz Navidad, por supuesto que sí. Si estás poniendo el Belén, pues sigue adelante. Comentaba esta mañana, John, te acordarás, nuestro compañero Alberto, que su abuela tenía la tradición de poner el Niño Jesús en el portal de Belén la noche del día 24. Bueno, tradición. Escucha a María José porque tiene algo que decirle.
Cuando te refieres a tu abuela, a tu santa abuela, que en paz descanse, eso no es una tradición, ¿eh? Es que realmente tu abuela, como buena cristiana, ¿verdad? El Belén como sois vosotros, ¿eh? El niño Jesús, el niño se pone en el Belén precisamente la noche del 24, que es cuando termina cuando el tiempo del Adviento, claro. Y el 25 ya es la Navidad. Litúrgicamente es así.
Toda la razón para menos ese, ¿eh?
Claro, claro. No, 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 es que es verdad, y los Reyes Magos yo los pongo que vienen de lejos, porque lógicamente están caminando, pero vienen de lejos, hasta el día 5 por la noche no aparecen.
Efectivamente, y es lo que se suele hacer. Por cierto, claro. John, un mensaje de Esther, tú que tienes gato, escucha.
Recordarle a John que la flor de Pascua es venenosa para los gatos, que tenga cuidado.
Eso.
Pues te lo agradezco. Es verdad, pero no le gusta. Al mío no.
¿Por qué no es tonto?
Prefiere más carne. Llámale loco. Pero no. Es verdad, ¿eh? Es muy peligroso, dicen, pero oye, que a este no le gusta. Fíjate que no.
Lo verde,
la mira y no.
Lo verde no le llama la atención, ¿no?
Ni lo rojo, no le va a nada.
Bueno, pues mira, por si acaso, ten cuidadito que no son buenas las flores de Pascua para los gatos. Bueno, y hoy a las 4 de la tarde. Un partidazo del Mundial en el que estamos todos absolutamente pendientes con el corazón en un vilo y Ricardo nos ha dejado una nota de voz para, bueno, pues con sus sospechas. No, Ricardo, no va a pasar.
Quería llamar, digo, porque me da mucho miedo el partido de esta tarde con Marruecos. Vaya a ser que nuestro presidente haya hablado con Luis Enrique para que perdiéramos y así llevarse bien con el rey de Marruecos. Lo dejo ahí.
Bueno, Ricardo, yo creo que no, ¿eh? Tú, Joan, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo a tanta paranoia no llego. Pero bueno, todo es posible en esta vida.
La verdad es que todo es posible. Bueno, vamos a seguir escuchando más mensajes de los oyentes de Herrera en COPE que nos han ido dejando, ya saben, en el WhatsApp del programa, en el 600-99-1314. Tenemos algunos belenes que se están poniendo o que se han puesto auténticas aventuras maravillosas, ¿eh? En un ratito vamos a escuchar a Javi, que ya te digo, es un relato alucinante.
Intrigado me dejas. Ahora ya sabes que tengo que darte unos consejos, los mejores de la radio, porque luego te tengo que contar una historia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Media hora todavía por delante, hasta la 1:00 p.m, momento en el que llegarán las noticias a mediodía aquí, a tu radio. Antes, ya sabes, tenemos muchas cosas que contar. Entre otras, fíjate, una historia, la de hoy, que parece como el día de la marmota, y me vas a entender. En lo peor de la pandemia, quizá por tirar de humor negro en días de miedo, se puso de moda la frase: se está muriendo gente que no se había muerto antes. Un absurdo, que subrayaba nuestra sensación de que leíamos demasiadas necrológicas de famosos. Bueno, pues algo así me sucede últimamente. Tiene que ver con la edad, claro. Mis referentes, pues, son ya muy mayores, y estamos más tiempo yendo a funerales que a bautizos. Y si hace nada despedíamos a Christine McVie, la cantante de Fleetwood Mac, hoy nos enteramos de que ha fallecido la compañera de Travolta en comedias donde los niños y los perros hablaban.
TriStar Films presenta...
Si no es con burbujas, no la quiero.
A John Travolta.
¿A quién le importa que no sepa sentarse?
Se sentar.
¿O que no sepa pedir?
Pedir es fácil. Y Christy Allen.
A Santa Claus no le gusta que seas mala.
¿Quién es usted? ¿Su madre?
Yo soy Vulcán. ¿Quieres que te dé un apretón mortal?
¡Ah!
Mira quién habla ahora, mira quién habla dos veces. Christine Alley ha muerto a los 71 años. La conocimos antes en Cheers, cuando intentaba dirigir aquel maravilloso pub de Boston, propiedad de Sam Malone. Y después en series de diverso pelaje, donde siempre era la bella con cerebro. Lo que no sabíamos era que dentro llevaba un drama, que tenía tendencia a engordar. Pero, claro, si lo hacía, perdía su estatus de chica guapa de la peli. Y claro, lo pasó mal con dietas y más dietas y más dietas, hasta que un día se hartó. Y proclamó a los cuatro vientos que jamás pasaría hambre, como dijo Escarlata. Solo que en su caso no quería hacerlo por algo tan absurdo como entrar en una talla imposible. El cine no se lo perdonó, sí, aplaudieron al principio, pero pasó de ser chica guapa a mujer gorda. No le importó. Siguió adelante y adoptó a dos niños, se rodeó de la gente que de verdad merecía la pena y vivió su vida. Gente que ahora le llora con lágrimas sinceras. Decía que el día que decidió que su cuerpo era suyo y no de los demás, empezó por fin a ser feliz. Por eso me acuerdo hoy de ella, porque como dice su familia, ha muerto rodeada de verdadera felicidad. Y de historia a historia, porque te aseguro que la siguiente que vamos a conocer no es fácil de olvidar. Son de esas historias que cuando las conoces te acompañan para siempre. De esos relatos que de vez en cuando se cuentan en familia o aquí en la radio. Y que se repiten porque cada vez que la rememoras o la vuelves a escuchar, se te enciende el corazón como una brasa. Esta historia se la contó Miguel a su padre. Se la contó tantas veces que ahora Miguel se la cuenta a su hijo. Es la historia de cómo su abuelo, también llamado Miguel, y al que nunca llegó a conocer, tuvo un perro tan fiel que ni el día en que murió se quiso separar de él. Miguel García era carnicero en Archidona, en Málaga. Cuando buenamente podía, también hacía las veces de arriero y con su burro llevaba y traía todo lo que le pedían de Granada. 80 kilómetros de ida y otros 80 de vuelta, y en aquellos caminos, ojo. Y todos esos kilómetros con su fiel Lobby a su lado. Era un perro pequeño y de raza indefinida. Lobby siempre iba pegado a él. Le acompañaba a todas partes y cuando entraba en algún sitio donde no podía entrar el perro, este se quedaba esperándole el tiempo que hiciera falta. Pasaba, por ejemplo, cuando entraba en la tasca a beber un vino. En 1959 la vida se torció para Miguel. Con 37 años le diagnosticaron un cáncer de esófago. Los últimos 6 meses de vida los pasó en la cama y a sus pies, imagina, como siempre, Lobby acompañándole. Al morir lo llevaron al cementerio y cuando lo iban a enterrar el perro ya estaba allí, haciendo guardia. Se había escapado de casa tras su dueño, que ya había fallecido. Y así siguió haciéndolo el resto de sus días. Cada mañana Lobby salía de casa y ponía rumbo al cementerio. Allí se colocaba a los pies de la tumba de Miguel y cuando el cementerio cerraba sus puertas, el perro volvía a casa. Siempre la misma rutina, incansable, tenaz, todos los días, hasta que, en una ocasión, meses después, pasó lo inesperado. Lo que tenía que llegar, pero lo que nadie quería, que Lobby también murió. Lo malo es que no fue por una muerte natural, sino por un accidente que para la época resultó del todo insospechado. Miguel Soso es el nieto de Miguel García, el niño que escuchaba una y otra vez la historia de su abuelo y su fiel perro Lobby. Miguel está hoy con nosotros en Herrera en COPE para contarnos el final de esa historia, porque todavía hay mucho más. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Lobby murió a los 3 meses de morir tu abuelo, pero claro, murió atropellado por un coche en una época en la que prácticamente por allí no había coches circulando, ¿no?
Cierto. Sí, había muy poco vehículo en el pueblo.
¿Te contó tu padre qué pasó ese día? ¿Qué es lo que sucedió?
No, comentaban que él había atropellado el coche yendo a la rutina que tenía todos los días. Pues se lo encontraron, el animal salía solo y se lo encontraron ahí atropellado. Es lo que me han comentado.
¿Cómo qué años tendría Lobby cuando aquello?
Pues mi madre dice que estuvo bastante con ellos. Tendría 8 o 10 años.
8 o 10 años. El perro estuvo 3 meses yendo todos los días al cementerio. Ya era conocido en el pueblo, ¿verdad? De ¿dónde está Lobby? Pues ¿dónde va a estar? Donde siempre, ¿no?
Claro. Se esperaba allí en la puerta del cementerio y cuando abría, pues se metía adentro y hacía la suya, porque arañaba los nichos de abajo.
Arañaba
y
justo
la pared. A la abuela, que tenía claro. Que ir a pintar y a un día detrás de otro.
Es curioso que como no llegaba al nicho, arañaba la pared del que estaba debajo para intentar alcanzarlo. Oye, cada poco tiempo, claro, tu abuela tenía que arreglar aquello, ¿no?
Claro, la llamaban para arreglar las perfectas.
Pero yo supongo que lo haría contenta dentro de lo que cabe, pues porque veía el orgullo del perro, ¿no?
Viste, muestra la lealtad que tenía el animal con el dueño.
Oye, también fue muy comentado lo que he contado antes del día del entierro, la velocidad a la que se escapó Lobby para ir, antes que nadie, al lugar donde iba a ser enterrado su dueño.
Sí, parece que cuando llegaron ya estaba ya por allí esperándolo.
Oye, por todo lo que te ha contado tu padre, Lobby era un bicho maravilloso, excepcional, un perro extraordinario, ¿no?
Hombre, eso se ha seguido, la historia la contaban, yo creía que era cuando fueron a verle en la feria del perro, yo creí que era la historia de un perro de un tal Bobby que es de Edimburgo, creo que. Uh-huh. Y cuando yo me enteré, digo, ¿esto cómo se han enterado? Porque era una historia familiar que quedaba dentro de la familia.
Oye, ¿tú tienes perro?
Tengo.
¿Y qué tal se llevan contigo?
Muy bien. Pero claro, no es el tiempo que estaban, porque antes eran las 24 horas con el dueño.
Claro.
Hoy pues, lo tiene un rato, lo tiene un ratito, pero antes era todos los días, de ahí el cariño que le llevaba. Claro.
¿Hay alguna foto de Lobby que tú tengas guardado o algo? Nada, solamente lo que te contaba tu padre.
No. No tenemos nada.
Te digo porque, fíjate, contabas tú lo de la historia que ha trascendido. Durante 50 años esta historia ha permanecido en la familia de Miguel y podría haberse perdido, salvo en la memoria familiar, si en 2010 no se hubiera organizado la Feria del Perro de Archidona. El responsable de organizar aquella Feria de Archidona fue la concejal María José Casado, que para nuestra suerte también está hoy con nosotros. Te voy a pedir a ti que te quedes aquí con nosotros un segundo, Miguel, porque voy a saludar a María José. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, creo que ese año 2010 la feria pensaba homenajear a un perro escocés llamado Bobby, pero ¿qué pasó? Cuenta la historia de Bobby.
Pues nada, nosotros llevamos con la Feria del Perro de Archidona muchos años celebrándola, y pues en esa época queríamos pues buscar, nos enteramos de la historia de Edimburgo. El año anterior le hicimos el cartel de la feria dedicado a este perro de Edimburgo, y nos llegó esta familia de Archidona, la familia de los osos, y nos dijo, pero bueno, ¿cómo habéis enterado vosotros de la historia de nuestra familia? Entonces nosotros le contamos que ese año, pues que habíamos hecho el cartel dedicado a la lealtad del perro de Edimburgo, pero que queríamos hacer una estatua en Archidona, sabiendo ya esta historia, pues que reivindicara un poco y se viera la lealtad que tiene las mascotas, en este caso el perro, hacia las personas, el cariño, la lealtad sobre todo que le brindan. Entonces pues decidimos hacer la estatua. La familia pues nos fue guiando un poco con la empresa que se dedicó a hacerla, pues íbamos con ellos y nos iban diciendo, pues mira, tenía el hocico así, y de ahí fue la unión entre Edimburgo y Archidona, que incluso luego nosotros hemos enviado como ayuntamiento carta a Edimburgo queriendo hermanar un poco por la historia que tenemos en común.
Fíjate, es alucinante cómo al final la historia de dos perros fieles acaba uniendo a dos localidades, que es algo tan lejanas además, como Edimburgo y como vuestra tierra. Oye, lo de la estatua, ¿quién la hizo? ¿La hizo alguien del pueblo? ¿La encargasteis fuera?
No, fue un encargo a una empresa que ya trabajaba con el ayuntamiento y que nos había hecho ya alguna estatua, porque queríamos que fuera algo, pues la verdad, que se quedara en conmemoración a la historia y a esta familia en Archidona, pero también como reflejo dentro de la Feria del Perro de cariño hacia el perro. En este caso, la Federación Andaluza de Caza también estuvo colaborando con el ayuntamiento y, ya te digo, la familia también pendiente, y pues la pudimos poner. Coincidió que esa parte del pueblo estaba de obra en esos momentos, y decidimos poner la estatua pues en la esquina donde el perro pasaba todos los días, subía y bajaba de la casa de su dueño hasta el cementerio.
Puedo equivocarme, pero seguro que no. A que es de las pocas cosas que no te ha discutido nadie, ni la estatua, ni la idea, ni el cómo hacer, ni nada. Que al final une más un perro que muchas personas.
Pues así fue. Es verdad que teníamos y tenemos y sigue teniendo la Feria del Perro una organización con diferentes miembros de Federación de Caza, de clubes deportivos de caza, y todos es verdad que estaban de acuerdo en formalizar esa estatua en el símbolo que significaba de amigo del perro, y además pues de algo de historia de Archidona, que era la historia de esta familia, pues que, como tú has dicho, estando a miles de kilómetros de Edimburgo, pues también tenía un significado muy especial.
Sin duda alguna. Y la verdad es que la historia es preciosa. Oye, yo ahora vuelvo al heredero de la historia, a Miguel Soso, nieto de Miguel García, el niño que escuchaba aquella historia de su abuelo y su perro inseparable. Yo me imagino que cuando pasas al lado de la estatua dirás, oye, me emociona saber que aquella historia de mi abuelo, porque de alguna manera también te recuerda a tu familia y a tu abuelo, ¿no?
No se ha perdido, hombre, sí, da alegría. Incluso la familia cuando viene, que tengo primo en Barcelona, y cuando viene y lo ven, pues echan fotos y están contentas.
Pues que ahora seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y está mirando en Google, está buscando a ver cómo es la fotografía y cómo era Lobby, y eso también viene bien para que la gente se vaya, no olvidemos, a descubrir lugares como vuestra tierra, como vuestro pueblo, que tiene una historia detrás que le ha llegado a unir con un lugar tan lejano como Estrasburgo. Pues gracias a los dos. Gracias a la familia Soso, a Miguel al frente y a María José Casado por contarnos la historia de Archidona y de ese perro llamado Lobby. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, vale. Y muchas gracias por tenernos también en cuenta y que invitar a los oyentes a visitar Archidona, por supuesto, porque tenemos mucho patrimonio cultural y entre ellos está la estatua Lois.
Pues sí, señor. Un beso muy grande.
Gracias.
Y ahora nos vamos con las cajas. A abrirlas todas. Huele a corcho, a serrín, a musgo. Es el día en que muchos, como hemos escuchado, en los fósforos, aprovechan para poner una canción como esta y sacar las cajas del Belén y empezar a colocar figuritas, luces o las bolas en el árbol.
Hoy, Día de la Constitución, voy a aprovechar para poner el Belén y el árbol. Y deseo a todo el equipo de la COPE feliz Día de la Constitución.
Por fin estamos ante una Navidad como las de antes de la COVID. Hace un año, es difícil olvidarlo, estábamos como vacas sin cencerro por culpa de aquella variante de Omicron de la COVID, que decía que parecía que nos iba a estropear las fiestas. Lo hizo a medias, entre test de antígenos, a precios desquiciados, conseguimos reunirnos para que al menos algunos pudieran cenar en familia. Pero voy a volver al Belén. No fue la Navidad pasada, sino la anterior, cuando el niño Jesús del Belén de Huétor, Tájar, en Granada, una localidad con amplísima tradición belenista, como seguro ya sabes, le pidió algo muy especial en su carta a los Reyes Magos.
Su carta este año ha escrito: queridos Reyes Magos, quiero que este año traigáis la vacuna para todo el mundo y volvamos a nuestra vida normal. Así que esa ilusión belenista es la que hemos querido reflejar con este guiño.
Es Maika Gómez, la artesana que cada año confecciona el Belén de Huétor Tájar en Granada, que es famosísimo, y se cumplió el deseo porque 2021 nos trajo la vacuna. El año pasado volvieron a tener un gesto extraordinario y montaron el primer y creo que único Belén del mundo confeccionado con mascarillas. Más de 10.000 mascarillas recogidas por los vecinos desde el verano, con las que se hizo una pasta de escayola con la que confeccionaron el Belén monumental. Bueno, pues este año, ya más normal, el Belén vuelve a abrir sus puertas y lo hace precisamente hoy, 6 de diciembre. Es uno de los más grandes de toda España, con más de 100 metros cuadrados, y la responsable de preparar este Belén, pieza a pieza, es Maika Gómez, a quien tengo yo aquí conmigo. Maika Gómez, hoy día de nervios, ¿no?
Hoy día de inauguración, siempre día de nervios, sí, pero bueno, como la ilusión puede sobre todo, pues ahí estamos. Ya está abierto, ya tenemos aquí los primeros visitantes, y la verdad, pues bueno, muy agradecido y deseando que la Navidad, pues eso, sea como antes y nada, la disfrute todo el mundo, los pequeños y los mayores.
Oye, haznos una fotografía de cómo es tu Belén. A ver, si entramos, abres los ojos y ¿qué ves?
Pues nuestro Belén, realmente antes de entrar hay que ponerse la boina y coger las ovejitas, porque hay que convertirse en pastor y pastora. Nuestro Belén está recreado dentro ya de una cueva tamaño natural, que hace que eso, que tenga mucho más encanto su visita. Es un Belén de 100 metros cuadrados que representa escenas belenísticas, desde el sueño de José, el empadronamiento, anunciación a la Virgen, pero todo recreado en espacios y monumentos de toda la geografía española conocidos por todos. El sueño de José en Setení de la Bodega, el empadronamiento a los pies de la Giralda de Sevilla, la carpintería de José en la aldea del Rocío. Es un viaje por toda España a través del Belén y con una magia especial, porque las figuras están en movimiento. Se hace la noche y el día, de noche suenan los grillos, de día canta el gallo, suenan los pajaritos. Entonces, es un Belén, aunque es en figuritas, pero tiene mucha vida.
Y tanto que tiene vida, porque es una preciosidad. Solamente las fotografías impresiona, pero luego y allí todavía más. Cada edición todo cambia y tú dedicas unas 2.000 horas de trabajo a prepararlo. ¿Esto cómo lo haces?
Pues lo hacemos intercalando entre el resto del trabajo del año. El área de cultura de Huétor Tájar, al igual que el resto de su área, es verdad que siempre está innovando, siempre está muy activa. Luego el pueblo también se vuelca mucho, es un pueblo con gran cantidad de asociaciones, de voluntariado, de participación, y eso hace que nos motivemos mucho más y que estemos siempre trabajando. Entonces, cuando acaba la Navidad, justo el día de Cabalgata de Reyes, pues como pasa a lo mejor con los compañeros de las fallas o compañeros de las comparsas de Cádiz, ¿no? Una vez que acaba la fiesta, ya tienes la mente, los propósitos, los proyectos puestos en la siguiente edición, ¿no? En el siguiente montaje y bueno, vamos intercalando entre las fiestas del pueblo, el resto de actividades, nuestra Casa de la Cultura, el cine, ahí vamos intercalando cada ratito que tenemos, porque el Belén requiere mucho mimo, mucha horita, mucha delicadeza y en fin, son cositas hechas con mucho cariño, muy pequeñitas, que requieren eso, que se le dedique su tiempo.
Pues por eso queríamos estrenarlo contigo hoy, ese lugar tan maravilloso como es el Belén de Huerta Ortájar en Granada, donde Maica Gómez pone todo, el cariño, el corazón y las piezas. Así que gracias por acompañarnos en estos minutos y que vaya bonita la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo!
Pues igualmente, os invitamos desde el Ayuntamiento de Huerta Ortájar a que nos visiten hasta el próximo 8 de enero.
Muchas gracias. Y ahora quiero saber, Carlos Gutiérrez, si tenemos más llamadas de oyentes. Pero antes, unos buenos consejos. Santa Claus is coming
to town. Herrera en COPE. Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Solo Dios lo sabe, con Robert Mitchum y Deborah Kerr. El viernes por la noche, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío, de Bodegas Robles, se están haciendo realidad. Entra en plandereuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos Gutiérrez, ¿qué nos han dejado?
Que si había más, te preguntabas. Claro. Hay muchísimo más. Fíjate, vamos a escuchar la historia, la aventura de Javi, que en su pueblo pues hacen un concurso de belenes y él se presentó con un amigo.
Nuestro pueblo siguen haciendo, pero cuando nosotros éramos pequeños había un concurso de belenes de Navidad. Entonces, pues nosotros siempre nos ha gustado mucho todo el tema de montar nacimientos, tal, y queríamos montar nuestro nacimiento para participar en el concurso. Pero claro, no teníamos ni figuritas, ni nada de nada. Entonces se nos ocurrió la idea de montar nuestro nacimiento en rollos de papel higiénico, en lo que es el canuto de cartón del rollo de papel higiénico. Nosotros lo forrábamos de papel blanco y ahí dibujábamos las figuras. Entonces ahí teníamos a toda nuestra familia guardando los rollos de papel higiénico para que nosotros tuviésemos suficientes figuras para el nacimiento.
Ah, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla lo que es la imaginación. Pero fíjate, porque es que la historia va un poco más allá, porque Javi y su amigo le echaron tanta imaginación y tanta tecnología, que fíjate qué fenómeno de Belén.
Pues con todas las figuritas que hicimos, montamos nuestro nacimiento absolutamente con todas las escenas, la anunciación a los pastores, el misterio, la matanza de los inocentes, absolutamente todo, no faltaba una sola escena. Dotamos al nacimiento de una tecnología punta, que es la que teníamos. Hicimos un río con agua de verdad, con una mochila de fumigar. Entonces allí llegó el jurado del ayuntamiento, mientras mi primo daba la manivela, empezaba a sonar la historia de Belén, que iba contando escena a escena, y las escenas también con una tecnología muy particular, que era yo alumbrando con una linterna, se iban iluminando de una en una mientras se contaba la historia, y cada escena tenía su propio villancico. Entonces, pues había escenas para las que había un villancico que era claro, o sea, villancicos populares que hablan de una escena concreta, y había otras para las que no encontrábamos villancico y directamente nos inventábamos. Puede ser en la matanza de los inocentes, que metimos una que decía: a Belén pastores, A ver, en chiquillos, que ya viene Herodes con un cuchillo.
Bueno, ¿qué te parece, John? ¡Qué aventura! Con iluminación, con efectos especiales de agua, con canciones personalizadas para cada una de las secuencias. Javi, eres un maestro. Desde aquí un abrazo fuerte. Bueno, pues como Javi, ha habido otros oyentes que han llamado al 600-99-1314, como Eduardo, que se ha acordado que hoy a las 4 jugamos contra Marruecos.
España 2, Marruecos 0, final de la primera parte. En la segunda parte saca España un portero con turbante. Debajo está el señor Marlaca. Vamos, Marlaca, calienta que vas a salir.
¿Cómo se nota que es fiesta y que la cabeza a veces pues se nos dispara un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos dispara bastante, la verdad es que
buenísimo.
Sí. Oye, pues mira, ya que estamos riéndonos, qué mejor que ir despidiéndonos poquito a poco con un chiste que nos ha mandado Francisco.
Dice, buenas tardes, es el club de los tiquismiquis, dice, asociación.
Bueno, pues por cierto, que Francisco no es el primer chiste que nos manda, nos ha mandado ya varios. Y entonces el hombre se pregunta,
a ver si cuando llegue a los 50 chistes emitidos me invita Carlos Herrera un día a la COPE.
Bien, eso está hecho.
Claro que sí, claro que sí. Además, chistes cortitos muy efectivos,
sí, y al pie.
Muy graciosos y al pie. Bueno, y una más. Hoy es un día de fiesta, muchos oyentes se han levantado tarde, no han madrugado, y nos ha llamado Sito desde Loja para decirnos que su abuela, jamás se ha levantado temprano.
Mi abuela, que en paz descanse, ella no se ha levantado nunca en la vida se ha levantado temprano, nunca. Ella siempre se ha levantado trempano, trempano.
Ahí queda la cosa.
Hoy es un día muy importante para la selección española, a las 4 de la tarde, muy especial, pero no solo por lo deportivo, también por vinculaciones históricas, culturales, la situación en estos momentos. Sofía.
Y le ponemos rostro a ello en Mediodía Cope. Karim Prim, un ceutí de tercera generación que ha vivido toda su vida en España, igual que sus padres y abuelos, pero que por sus venas corre la sangre marroquí. En Tánger dirige una academia de fútbol de Cádiz. Hoy a las 4 de la tarde su corazón va a estar dividido. Él está allí, en Doha, para presenciar el partido en el Estadio Ciudad de la Educación. Y, por supuesto, nos lo va a contar enseguida, en unos minutos, en Mediodía Cope, cómo está el ambiente.
Bueno, la verdad es que a las 4, cita, ya sabes, en tiempo de juego. Un poquito antes, para disfrutar al máximo de una cita ineludible. Mañana nosotros volvemos a la carga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Llegan los Red Days de MediaMark. Solo del 5 al 11 de diciembre adelanta tus compras navideñas y consigue hasta un 50% de descuento en miles de productos. Te asesoramos para encontrar lo mejor para ti en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este 8 de diciembre, España celebra a su patrona la Inmaculada Concepción. Un día grande que 13 volverá a compartir con sus espectadores. Desde la Catedral Primada de Toledo, presidida por el arzobispo Monseñor Francisco Cerro Chávez. Santa Misa de la Inmaculada Concepción, el jueves por la mañana en 13.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas,
sino también cómo te afecta.
Tienes un niño pequeño y de repente pues ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.